El MINSAP reporta 29 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Los números siguen disparados en Pinar del Río. Los especialistas alertan que el plan del gobierno para poner fin a la falta de alimentos en Cuba está llamado al fracaso. Los cubanos buscan nuevas alternativas para que las familias sigan recibiendo dinero desde los Estados Unidos. Al mismo tiempo crece el llamado para que el régimen cierre las tiendas dolarizadas y el pueblo pueda comprar en pesos cubanos. El Senado de los Estados Unidos confirma a Amy Coney Barrett como la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden aceleran sus campañas a 8 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Y este martes, el líder opositor venezolano Leopoldo López ofrecerá una rueda de prensa desde España para dar a conocer sus próximas acciones desde La Libertad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de sus noticias. Es Radio Martí informando a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio a Emilio Cejas. Está en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el Pleno del Senado ha confirmado esta noche, hace algunos instantes, en una votación marcada por la disciplina de partido, que la jueza Amy Coney Barrett será quien ocupe la vacante dejada por el fallecimiento de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A pesar de que algunos legisladores republicanos habían dicho que se opondrían al nombramiento debido a la proximidad de los comicios presidenciales que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, finalmente tan solo la senadora Susan Collins se unió a la oposición demócrata, confirmando el resultado final de 52 votos a favor y 48 en contra. Coney Barrett se convertirá así en el tercer juez de la máxima corte nombrado por el presidente Donald Trump tras las confirmaciones de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Barrett se convierte. Son las 10:02. El MINSAP reportó este lunes 29 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6,595 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por el COVID en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y a la cifra se ubica ya en 3,623 pacientes. De ellos, 436 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico, 4 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Entre tanto, residentes de Consolación del Sur continúan aglomerándose en colas para adquirir alimentos, mientras que el municipio reporta el mayor número de casos de coronavirus en la provincia de Pinar del Río. Desde allí, el activista Esteban Ajete describió la situación a través de Radio Martí.
Hay varias localidades, dentro de ellas está Loma de Candelaria, que en ese lugar es ahí donde se concentran la mayoría de los casos. Sigue la situación, están aislados y está cerrado. Cuando tú le quitas el transporte, tanto estatal como el transporte particular, ya lo aislaste. Ahí no hay que hacer mucho para aislarlo. Cuando te dicen cuarentena, ya no puedes moverte. De hecho, aquí en San Diego de los Baños, a partir de las 8 de la noche, quien cojan fuera de su vivienda, es una multa bien grande. De día, ahora en este momento, las personas se mueven para tratar de buscar el alimento que puedan encontrar. En este momento, que estoy frente ahí donde estoy hablando, hay un hacinamiento y una cola tremenda de personas tratando de buscar sus alimentos o su aseo personal. ¿Qué pasa? Que si te permiten que salga una persona, pero si de cada casa salen una o dos personas, que llegue el momento que van a ser 100 o 200 personas que están ahí en la calle tratando de buscar algún alimento, lo que puedan encontrar. No hay la posibilidad de que las personas puedan comprar una X cantidad de alimentos, guardarlo en su casa y mantenerse ahí en cuarentena. Tienen que salir a las calles a buscar lo que puedan encontrar.
Y a propósito, el plan del gobierno para solucionar la falta de alimentos en Cuba está condenado al fracaso y lo que están alertando especialistas. Nos amplía Tomás Cardoso.
El ministro cubano de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero, participó en la 36 conferencia regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que se desarrolló entre el 19 y el 21 de octubre en Managua, Nicaragua. En su intervención presentó el Plan de Soberanía Alimentaria del país, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que pretende dar a los gobiernos municipales una mayor autonomía con respecto al poder central del Estado. Sin embargo, expertos entrevistados por Radio Martí concluyen que la liberación de las fuerzas productivas es el único camino para incrementar la producción de alimentos. Para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, el anuncio del ministro es más de lo mismo.
Sigue dependiendo la producción del sector estatal, que puede ser central o bien municipal, pero al caso es lo mismo. Pero no actúan en función del móvil de la rentabilidad, del beneficio, de la innovación, que son los valores que el sector privado aporta a una economía y que en Cuba están proscritos.
Los dirigentes del gobierno saben que tienen que hacer cambios, pero se resisten, comentó desde Holguín el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Los campesinos cubanos necesitan cambios reales con respecto al derecho a comercializar y hacer contratos con el sector privado, que sea legal, que todo sea en orden, y eso estimule la producción y se libere el mercado incluso. Si no se hace eso, no hay un cambio que verdaderamente vaya a tener un efecto que marque la diferencia.
Con el plan sigue el Estado en control de la agricultura, nos dice el líder de la Liga de Campesinos, Esteban Ajete.
Esto es una mentira de cuello blanco. En realidad lo que se ha hecho es adornar el panorama, pero la situación sigue igual y va a seguir igual mientras este sistema esté en el poder.
El gobierno cubano es el único responsable de la destrucción de las industrias azucarera y ganadera en Cuba, afirma el agricultor privado Emiliano González desde Bayamo.
Que dejen producir los campesinos lo que ellos quieran y que lo dejen que venda al mercado libre campesino sin control del Estado y sin control de acopio.
Y en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que es más de lo mismo y tergiversado.
La planificación centralizada es la muerte de la agricultura. Lo que va a suceder es que no va a haber producción y no va a haber comida para el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos que prohíben el envío de remesas a través de empresas del consorcio militar cubano es el tema que acapara muchos comentarios en la isla. Nuestro colega Amado Gil nos trae algunos de ellos.
Estados Unidos anunció este fin de semana la decisión de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, una medida que entrará en vigor a finales de noviembre y que pudiera afectar las remesas que entran al país, pues Western Union tramita el envío de dinero a través de Finximex, una empresa del conglomerado militar Gaesa. Para Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, eso es lo que hay que hacer.
Sabemos que el pueblo se va a afectar. ¿Desde cuándo se está afectando este pueblo? Desde enero de 1959, echándole la culpa a todo el mundo. Ahora van a seguir echando culpa a este y al otro, pero se la va a sentir la dictadura en el mismo centro de su situación financiera.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que las remesas a Cuba podrán seguir fluyendo, pero no pasarán por las manos de los militares cubanos que usan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y para financiar la interferencia cubana en Venezuela. Entre tanto, Western Union dijo al diario Miami Herald que está pidiendo explicaciones más claras sobre lo que supondrá la regulación. El tema se ha convertido en la noticia nacional del momento en Cuba, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14, Joanny Sánchez.
No se sabe todavía si la envergadura de esta prohibición, cómo va a afectar a la Western Union, pero también puede ser que fomente, por ejemplo, la llegada de la remesa a través de vías privadas, a través de las mulas, de otros caminos. Y por otro lado, esto puede ser también un puntapié que acelere el tema de la galopante dolarización que ya estamos viviendo en este país.
Pompeo denunció que Cuba es el único país de las Américas donde los militares se llevan parte de las remesas. Para el opositor Manuel Cuesta Morúa del partido Arco Progresista, la noticia es lamentable.
La cadena siempre se parte por el eslabón más débil, porque esta es una cadena hecha de eslabones fuertes y eslabones débiles. No estoy seguro que sancionar al gobierno cubano, sancionando al pueblo cubano, realmente signifique una sanción para el gobierno cubano.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lamentó a través de Twitter la medida y afirmó que Estados Unidos insiste en dañar la familia cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba busca una alternativa para que las familias sigan recibiendo este dinero desde los Estados Unidos. Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano, así lo explicó a Radio Martí.
El principal objetivo de nuestra propuesta es que los fondos que obtienen estas empresas que ahora están en manos de los militares, o sea, GAESA, FINCIMEX, sean destinados a un programa de asistencia social, de mejoramiento de hospitales, para la compra de medicamentos, y no para ser empleados para la represión o en otros fines desconocidos para el pueblo cubano, que es el caso ahora. Entendemos que para que esto sea viable y aceptable para todas las partes y para que cese el control del Estado cubano sobre la cadena operativa del negocio, es que proponemos un fideicomiso independiente, con participación de las partes implicadas, pero también de la sociedad civil, incluyendo economistas cubanos independientes, que garanticen que los fondos sean empleados para los fines que proponemos. Creemos que esto sería bueno para el pueblo cubano, que está viviendo actualmente, como sabemos, una profunda crisis económica y social.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba aseveró que los órganos represivos del PC, MINFAR y MININT, niegan al pueblo sus libertades más básicas. Las libertades de expresión, asociación, prensa y religión son suprimidas, dijo en Twitter Timothy Zúñiga Brown. También afirmó que Estados Unidos continuará negando al régimen la posibilidad de obtener recursos para reprimir y exportar su modelo, y es por eso que se han tomado medidas para evitar beneficiar a los militares cubanos del envío de dinero al pueblo cubano. Y a propósito, cubanos exigen al régimen el cierre de las tiendas en dólares y poder así acceder a lo necesario, pero en pesos cubanos. Ivette Pacheco informa.
Cubanos en las redes sociales piden el cierre de las tiendas en dólares y que a la vez se abastezcan los establecimientos que venden productos en moneda nacional en la isla. El post que exige el cierre de las tiendas en dólares en Cuba, escrito por la usuaria identificada como Eli Maura en la página Cubavisión Noticias de Cuba y El Mundo, alcanza las más de 3,000 reacciones, una de ellas la de Félix Escalante, con quien Radio Martí pudo contactar.
Lo que pasa de las tiendas es que las tiendas están llenas de cosas y uno no tiene acceso a las tiendas, ¿ves? Porque están en dólares americanos. Aquí hay varias gente que recibe dólares, lo que pasa es que por lo menos yo mismo tengo familia y no me manda un kilo, ¿me entiendes? Lo que debían hacer es quitar eso de los dólares, porque el problema es que no tenemos acceso y entonces ahora hay jabones, hay detergentes, hasta comida, ¿me entiendes? En las tiendas en dólares americanos, entonces cuando vas a comprar en los establecimientos, en las otras tiendas no hay prácticamente nada, entonces no hay dinero porque nosotros no cobramos dólares americanos.
En su respuesta, Escalante escribía: todo lo malo que pasa lo paga el pueblo. Ahora hay que pasar miseria viendo cómo la clase adinerada de este país, refiriéndose a Cuba, tiene prioridad.
La gente está loca, pero que no hay opción. Aquí no te pagan en dólares y ponen la tienda en dólares, pero en definitiva, cuando te pones y criticas un poco, pues entonces te quieren quedar arriba. Entonces es una disyuntiva, ¿me entiendes? Está entre la espada y la pared.
Fuera de las redes sociales, también recogimos algunas opiniones sobre el tema. Aleida vive en Camagüey.
Si no pudiéramos recibir dólar, no estaría de más que repartieran en las otras tiendas también.
Sobre el descontento de los cubanos con las tiendas en dólares, en Twitter un usuario identificado como Juan Gallardo escribía: si no hay comida para vender por la libre, entonces que cierren las tiendas en dólares y se venda esa comida en pesos cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Fundación Disenso, una organización con sede en España, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha impulsado la Carta de Madrid, en la que denuncia que el avance del comunismo es una seria amenaza para las sociedades democráticas. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el reporte.
La Carta de Madrid, impulsada por la Fundación Disenso y suscrita por medio centenar de políticos e intelectuales de varios países de América y Europa, tiene como objetivo defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en los países de lo que llaman la Iberoesfera.
La defensa, por supuesto, de la democracia y sobre todo de la libertad y de un proceso democrático dentro de la defensa de una arraigada herencia cultural que ha tenido un gran potencial económico y geopolítico, como dice en la carta, que lo tuvo en el pasado, que lo tiene todavía ahora y que está en peligro porque cada vez más países caen en bajo el peligro de estos regímenes dictatoriales y tiránicos de corte comunista.
Destacó la escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, signataria del llamado. Los firmantes consideran que una parte de la región latinoamericana está secuestrada por regímenes totalitarios. totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países, todos ellos bajo el paraguas de Cuba.
La intervención del régimen cubano en una agenda a nivel global para destruir las democracias e implantar sistemas de corte totalitario o autoritario es cada día más evidente,
indicó el activista político cubano Antonio González Rodiles, también firmante de la carta.
A pesar de ser un régimen que se encuentra en bancarrota, ha mostrado tener efectividad en exportar su aparato de represión y control, no solamente en América Latina, sino influencia también en Europa.
La iniciativa persigue ser el punto de partida del Foro de Madrid, una coalición de líderes políticos y sociales que comparten la preocupación por la cometida de la extrema izquierda a través de alianzas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a La Habana, 26 grados, intervalos nubosos, un vistazo a las temperaturas y cómo está el comportamiento en el Caribe, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre la tormenta tropical Zeta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 19.1 grados latitud norte y los 85.3 grados longitud oeste, esto es, a unos 270 kilómetros al sudeste de Cozumel. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Zeta se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 992 milibares. Mis amigos de Radio Martí, Zeta se estará moviendo hoy hacia el norte de Yucatán para salir a las aguas del Golfo en la mañana del martes. Vientos con fuerza de huracán estarán golpeando la península de Yucatán desde las últimas horas de la tarde y con fuerza de tormenta tropical la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos en horas de la madrugada del martes entre los 22 y los 25. Los vientos desde 30 hasta 50 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en el litoral suroccidental y central con ligeras inundaciones costeras en el sur de Pinar del Río y el archipiélago de los Canarreos. Habrá oleaje en las costas del norte oriental y en el sur occidental. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 10:18 en Noticias de Venezuela. El opositor Leopoldo López ya está con su familia en Madrid, España, tras huir de Venezuela en circunstancias aún sin aclarar. Mañana daría una conferencia de prensa. Adriana Núñez Rabascal nos amplía desde Caracas.
El opositor Leopoldo López se reencontró con su familia en Madrid este fin de semana, tras huir de Venezuela en circunstancias aún sin aclarar, y será este martes cuando ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer sus próximas acciones. El líder político venezolano se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas el 30 de abril de 2019, tras encabezar una fallida sublevación militar. Luego de su fuga, las autoridades policiales detuvieron y allanaron las residencias de empleados de la Embajada de España en Venezuela. Entre los capturados se encuentra una cocinera de la sede diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la detención del personal de la Embajada en Venezuela. Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó al Reino de España de ser cómplice de lo que califica como la fuga ilegal de un delincuente. Mientras, opositores consultados por La Voz de América dicen sentir alivio porque López esté en libertad, pero se muestran apáticos ante los resultados políticos que podría traer su salida para Venezuela.
Humanamente pienso que está bien que se hayan reencontrado. No va a pasar. Porque si él decidió también irse, es porque hasta yo creo que él mismo ve que esto de repente no va a haber cambio.
Me alegro porque se reúne con su familia. Si es ilegal o no, bueno, ilegal es tenerlo preso durante tanto tiempo, privado de libertad.
Que me parece maravilloso que se haya ido del país, porque esa gente no hace nada aquí. Lo que ha hecho es...
avance que podíamos tener por otro lado?
Bueno, mira, no espero mucho porque el problema es de aquí. Es decir, el que puede estimular desde allá. El problema es que la gente se levante aquí.
López fue encarcelado en 2014, acusado de instigar a protestas violentas, y en 2017 recibió una medida de arresto domiciliario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, realizó un simulacro de elecciones parlamentarias en las que la opinión anticipa no participar al considerarlas un fraude. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumió prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano, tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana.
¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura.
Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Era 10:22 en las noticias más destacadas de Estados Unidos. Hasta 3 estados por día recorre el presidente Trump esta semana en la recta final de la campaña electoral. Joe Biden, por su parte, se mantiene enfocado en estados claves también. Informa Jorge Agobián desde Washington.
Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de 5 puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos el colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Biden visitó el mismo estado de manera inesperada este lunes y se enfocó en su tema fuerte, el coronavirus y la gestión del presidente Donald Trump.
He suggested the doctors were inflating.
And we are going to win.
Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios.
Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto cerca de la elección. COVID está siendo usado por ellos en total coordinación con el objetivo de cambiar nuestros grandiosos números de voto anticipado. Debería ser una violación de la ley electoral.
El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes.
Estamos haciendo un trabajo fantástico. Estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina.
Trump tiene planeado visitar 3 estados este martes y realizar más de 10 mítines dentro de las próximas 48 horas. Biden, por su parte, se concentrará en Georgia y el expresidente Barack Obama en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos sigue liderando la lista de naciones con mayor número de contagios por el COVID-19 mientras espera la vacuna y un repunte amenaza a varios países del mundo. José Pernalete.
La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60.789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8.630.000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de contagio por coronavirus con más de 81 mil casos. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34.700 fallecidos desde el principio de la pandemia.
Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados.
En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción.
Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil.
Es dura, es dura.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora día 25, quieto en primera, llegan los deportes, Pepe Lacayo informando. Pepe.
Muchísimas gracias. Bueno, Richard, faltan 22 horas para que arranque el sexto juego de la Serie Mundial y los Dodgers de Los Ángeles a solo una victoria más de tocar la gloria en el béisbol de las Grandes Ligas. Ustedes saben que los Dodgers no ha ganado una Serie Mundial desde 1988. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Pero están a solo una victoria de lograr la hazaña, y eso podría darse mañana por la noche en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle con Champi Campos. Los abridores para el encuentro de mañana por los Tampa Bay Rays, que esperan empatar la serie a 3 juegos por igual. El zurdo Blake Snell, que tiene 2 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.33 con 28 ponches. Mientras que los Dodgers, y esta decisión yo no la entiendo, el derecho Tony Gonsolin, que tiene 0 victorias, 2 derrotas en esta postemporada con efectividad de 9.39. ¿Oyeron bien? Casi 10 carreras limpias y solamente 9 ponches, y fue el perdedor del segundo juego de la Serie Mundial. Así que yo no entiendo la movida de los Dodgers. De cualquier manera, si hay un séptimo, último y decisivo encuentro de la Serie Mundial 2020, sería el miércoles por la noche, también a las 8 p.m. y también por esta su emisora favorita, Radio Martí. Así que la pelota todavía no ha terminado, quizás no termine mañana, vamos a ver qué ocurre, pero no se preocupen, estaremos con ustedes, ocurra lo que ocurra. Otra cosita, mañana continúa la Champions League, correcto. La Champions League es el único deporte haciéndole competencia directa en lo que respecta a Cuba, al béisbol de las Grandes Ligas. Mañana 8 partidos y el miércoles 8 partidos más en la segunda jornada de liguillas de la Champions League. Los partidos más interesantes para el juego para el día de mañana: el Bayern de Múnich de visita en Rusia contra el Lokomotiv, el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk. Acuérdense que el Shakhtar derrotó al Real Madrid la semana pasada. El Atlético de Madrid recibe en casa al Salzburgo de Austria. El Real Madrid, que acaba de derrotar al Barcelona en la Liga el sábado y está volando alto, estará de visita en Alemania mañana contra el Borussia de Mönchengladbach. El Olympiacos de Grecia se enfrenta al Porto. El Olympique Marsella recibe al Manchester City de Pepito Guardiola. El Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, en Italia contra el Atalanta. Y el Liverpool de Inglaterra recibe al Midtjylland de Noruega. Hay más partidos que se van a efectuar el miércoles. El Chelsea contra el Krasnodar en Rusia a la 1 de la tarde, hora de Cuba. El Paris Saint-Germain contra Istanbul. El Rennes contra el Sevilla a las 4 p.m. Brujas contra el Lazio de Roma. El Zenit de San Petersburgo en Alemania contra el Borussia Dortmund. El Dinamo Kiev contra el Ferencváros. Oigan esto, el Barcelona versus Juventus de Turín el miércoles a las 4 de la tarde. Para muchos, el partido más atractivo de esta jornada y el partido que les quería brindar la UEFA con Cristiano Ronaldo contra Leo Messi. El problema es que la Juventus no podrá contar con Cristiano Ronaldo porque continúa en cuarentena, recuperándose del COVID-19, lleva 2 semanas en cuarentena. Cristiano Ronaldo ha dado positivo en por lo menos 3 ocasiones en la última semana y no va a poder jugar en el partido del miércoles. Esto un golpe para la UEFA, que espera una audiencia de 400 millones de televidentes para el partido más interesante de la Champions League hasta ahora, el Barcelona contra la Juventus de Turín. Bueno, hablando de Cristiano Ronaldo, le han abierto dos expedientes en Italia, lo están investigando por romper el protocolo, la Federación Italiana de Fútbol y también el Ministerio de Salud Pública, por llegar al país sabiendo perfectamente bien que tenía coronavirus. Eso, por supuesto, no se puede hacer en Italia. Es más, no se puede hacer en el 99% de los países en este mundo. Así que Cristiano Ronaldo podría verse en un lío muy serio en Italia. Y también el Manchester United contra el Leipzig el miércoles para terminar la ronda de la UEFA. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mientras varias provincias cubanas se mantienen en cuarentena por el rebrote del coronavirus, llega el primer avión con turistas extranjeros a Varadero. La crisis económica acentúa la crítica situación de la alimentación del pueblo cubano. Defensores de los animales le ganan el pulso a zoonosis y rescatan a un grupo de perros callejeros. Bolivia inicia su proceso de transmisión de gobierno para la toma de posesión del presidente electo. La OMS llama a no bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos a las 10:32. Bienvenidos a esta segunda media hora de noticias en su noticiero de Radio Martí. En la consola del estudio continúa el ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibet Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Varias localidades cubanas se mantienen en cuarentena por la proliferación del coronavirus mientras llega el primer avión con turistas del extranjero a Varadero. Luis Guardia informa.
La provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla, continúa en fase de transmisión autóctona limitada ante la proliferación del COVID-19.
La COVID-19 continúa en pleno apogeo en Santi Spíritus.
Santi Spíritus, en el centro del archipiélago, ha experimentado un nuevo rebrote, que según la prensa local, es muy superior a la etapa anterior.
Con 260 pasajeros del Reino Unido,
la televisión oficialista anunciaba el reinicio de la llegada de visitantes extranjeros a Varadero, el principal destino de sol y playa con que cuenta la isla, y que hasta este sábado solo 4 de sus 52 hoteles operaban con turistas nacionales. Con unos 2.600 millones de dólares en ingresos, el turismo en Cuba ya había experimentado un retroceso en 2019, y entre enero y marzo de 2020, aún con las fronteras abiertas, llegaron al país, según cifras oficiales, solo unos 189 mil visitantes. Es decir, un tercio del año precedente. En aras de amortiguar la caída y ante la presencia del coronavirus, el régimen ordenó la reapertura en julio de la Callería Norte al turismo internacional, en vuelos directos y limitaciones de movimiento para los visitantes. En tiempos de coronavirus y al inicio de la temporada invernal, las autoridades gubernamentales venden a Varadero como un refugio seguro. Tras 7 meses de inactividad, reabre sus puertas a la espera de visitantes extranjeros, cuyo flujo dependerá en gran medida del estado actual de las economías de los países emisores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y afirma la periodista Miriam Leiva que la crisis económica agrava mucho más la crítica situación de la alimentación del pueblo cubano. Nos amplía en detalle José Luis Ramos.
La economía cubana enfrenta su momento más crítico desde la caída del bloque soviético en la década del 90, afirmó la periodista Miriam Leiva. El agravamiento de la crisis económica se palpa en los mercados estatales en La Habana, muchas veces sin productos, poca variedad y altos precios.
La agricultura está considerada estratégica para el país y que si la soberanía alimentaria es fundamental y que si vemos que cuando vamos a ver si encontramos algún producto agropecuario, las tarimas están vacías o con muy mala calidad y nada más que muy poco, pero algo se encuentra en los privados, pues sencillamente lo lógico es que ellos acaben de destrabar.
¿Y quién lo tiene trabado? Preguntamos.
¿Quién lo tiene trabado? Bueno, ellos mismos, que son los que crearon todas las prohibiciones y el desestímulo al productor. Incluso ni siquiera le pagan porque la cantidad de cuentas por pagar es todavía tremendo.
No se puede vivir sin comer. Los tubérculos, frijoles y vegetales llenan el estómago y nutren con mayor necesidad desde que la carne de res y la leche de vaca dejaron de ser alimentos cotidianos, dijo Leiva.
Sencillamente están priorizando lo que les interesa a ellos, no realmente lo que puede resolver los problemas del pueblo. ¿Qué les interesa? Recaudar divisas y además traer a los productores a que exporten, en fin, que hagan lo que está priorizado desde el punto de vista de comercio exterior.
La mala administración existente en todo momento y en todos los sectores de la economía influye sobre la crisis agrícola y alimentaria en Cuba, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Movimiento Cubano de Defensores de los Animales ha logrado rescatar a perros callejeros recogidos por zoonosis en Cuba. La historia con Yolanda Huerga.
Las autoridades de Santa Clara aceptaron liberar a los perros capturados por el Centro de Observación Animal, conocido por zoonosis.
Eran 26 perritos inicialmente, los que ellos habían sacado de las calles y llevado a ese lugar con el fin de sacrificarlo. Gracias a todo el apoyo que hubo en las redes sociales, todos los medios, todo lo que sucedió, la seguridad estatal decidió a darnos los perros el sábado. Ya para antes del sábado ya no habían 26 perritos, sino 9. Algunos los encontramos merodeando cerca del lugar.
Informó la protectora Ladies Laura Hernández, quien junto a su esposo, el rapero Omar Mena, convocaron a una movilización para salvar a los animales.
El fin, que no los sacrificaran, fue lo que nosotros queríamos lograr y ya igual estamos bastante contentos con eso. Ya esos 9 perritos, 4 están aquí en mi refugio, 3 están en casitas de tránsito y 1 está en otro refugio.
El sábado la activista Beatriz Batista hizo un llamado para reclamar los perros que habían sido recogidos por zoonosis en La Habana y que se encuentran en condiciones deplorables.
De eso, el gobierno, para darle un vuelco a la situación, anunció de forma oficial a través de Aniplan, que es la única institución oficial legal que existe en Cuba sobre la protección animal, que iba a hacer una feria de adopciones ahí en zoonosis.
Explicó el artista y animalista Yacer Castellanos desde La Habana. La Asamblea Nacional anunció la aprobación próximamente de un proyecto de ley de bienestar animal largamente reclamado por el movimiento de defensores cubanos que se espera contemple deberes y derechos de los ciudadanos, así como castigos para los que no la cumplan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y decenas de cubanos vistieron un uniforme de presos para protestar el sábado frente a la oficina de la ONU en Nueva York por la reciente inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Abro comillas, los cobardes represores nunca salen cuando somos muchos más. Así pasará también en Cuba, cuando el pueblo se canse de sufrirlos, cierro comillas, escribió en un post de Facebook Eliezer Ávila, uno de los organizadores de la protesta. En votación secreta, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió el pasado 13 de octubre los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo que comienza en enero de 2021. Entre los países electos están China, Cuba y Rusia, naciones ampliamente reconocidas como violadoras de los derechos humanos. Es una victoria para los tiranos y una vergüenza para la ONU, es lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo tras conocer este resultado. Numerosos organismos internacionales y grupos de derechos humanos en Cuba han rechazado también esta elección que califican como indignante. Y este fin de semana, el gobierno de España devolvió a Turquía a Luis Carlos Falcón Moreno, un cubano a quien la semana pasada le fue negada la petición de asilo político en el aeropuerto de Barcelona. Falcón Moreno declaró al diario 14 y medio que no fue deportado. Le dijeron que por el coronavirus no le podían dejar entrar al país para no buscarle un problema. Él dijo que aceptó, pero no fue deportado, enfatizó. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones desde Turquía.
Ya estoy en Turquía, ningún problema. Todo bien en el aeropuerto, regresé sin ningún tipo de dificultad. Cuando llegué al aeropuerto no me preguntaron mucho, solamente que por qué había regresado. Yo les dije que no pude entrar a España porque Cuba ahora en estos momentos no tiene acceso a España, que no hay problema. Y me dijeron que si quería podía estar aquí 10 días o podían darme la oportunidad de hacer una residencia de turista para un tiempo determinado hasta que la situación se mejore del coronavirus. O sea, ya estoy en Estambul, ya estoy en un lugar seguro. Y bueno, tengo todavía la oportunidad de apelar en el tribunal, pero vamos a ver, voy a tomar la decisión ahora. Ya estoy aquí, mi objetivo es llegar a mi destino y vamos a buscar otras vías también para voy a mirar otras vías para ver si puedo llegar allá de nuevo. Pero bueno, de esta forma ya sé que es muy difícil, pero estando aquí en Turquía por lo menos tengo más oportunidades de volver a intentar. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes, espero que este mensaje lo den leído a todo el mundo y puedan saber que ya estoy bien. En Turquía no tuve ningún problema de ningún tipo. Entré como si hubiera venido con visa, sin ningún tipo de situación incómoda en el aeropuerto. Solamente me preguntaron que por qué regresé y más nada. Bueno, caballero, ya estamos cerrando este capítulo de esta historia. Y de nuevo, gracias a todos por la ayuda.
El representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, reiteró la importancia de reducir el flujo de dinero que recibe el régimen cubano porque esos fondos se usan para reprimir. El pueblo de Cuba es quien merece recibir el máximo beneficio de sus familias, añadió Zúñiga Brown. Por ello, el gobierno de Estados Unidos está sacando al MIFAR y al MININT del proceso de remesas, añadió el diplomático norteamericano. Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación alimentaria en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Osmel, yo te hablo con franqueza. A mí me parece que no hay mucha diferencia en que entre un ministro o un primer viceministro te venga y te disponga al campesino lo que tiene que hacer o que lo haga el director municipal de la agricultura. Aquí lo que está en juego es que el campesino, que es el que debe disponer el precio, la oferta y la demanda, qué sembrar, qué no sembrar, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, todavía sigue sin el poder y la capacidad de hacerlo. Y yo creo que esa es la clave. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Por supuesto que no hay mucha diferencia. La diferencia está a nivel de ellos mismos, en que a nivel nacional hagan algo pensando en lo que ven allí y tengan muchos problemas a nivel local. Lo que ellos quieren es que el control sea más específico, más eso. Así que es más control, no es, al final no es liberación de nada. Es lo mismo, pero un poquito más eficiente a la hora de controlar y a la hora de hacer puntual ese control. Y es lo que realmente está impresionando a la agricultura cubana, el exceso de control.
Osmel, la situación de la alimentación sigue complicada. El gobierno tiene una situación complicada. Se sabe que el sector privado produce más del 70% de la alimentación que se produce en el país. Sin embargo, es el sector más golpeado, acopio, no le recoge las producciones, se pudren las producciones del campo y no hay solución. ¿Hasta cuándo el gobierno va a esperar para abrir lo que todo el mundo sabe que se necesita, dejar que los campesinos libremente fluyan, produzcan, para que llenen los mercados de comida, que los guajiros cubanos tienen capacidad de hacerlo, ¿no crees tú?
Yo creo que sí, hay expertos que aseguran que Cuba tiene capacidad para producir alimentos para más de 100 millones de personas y no es capaz de producirlo para 11. Es una cosa bastante loca. Mientras no se haga un cambio verdaderamente positivo, verdaderamente un cambio de verdad, ¿entiendes? Y es lo que está sucediendo. No hay cambio todavía, es más de lo mismo. Y todavía ellos han entendido que no pueden y quieren hacer cambio, pero quieren seguir haciendo cambio cosmético, haciendo un pequeño maquillaje para que parezca que están cambiando. Nada de eso va a ser un impacto verdaderamente significativo en la producción agrícola cubana. Cuba hoy invierte alrededor de 2.000 millones de dólares, debería invertir, en este momento no debe estar invirtiéndole porque la crisis alimentaria que tenemos es grande, pero Cuba necesita invertir para tener más o menos lo que estaba haciendo años atrás, 2.000 millones de dólares en alimentos, y es una cosa absurda. No es que no inviertan porque siempre hay que comprar algo fuera, siempre hay un intercambio de cosas que hay de fuera que aquí en Cuba no se producen. Pero el objetivo no es exportar un poquito de aguacate, que ni en Cuba hay aguacate. En Cuba hay forma de que haya aguacate el año entero, ni unos limones, que en Cuba no hay limones. El objetivo no es solamente exportar, el objetivo es soberanía alimentaria, pero que no sea un lema, que no sea un discurso, que sea algo que esté sobre la base de medidas y cosas que se hagan en función de que la agricultura realmente despegue.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La 1044 Noticias de América Latina. Bolivia inició oficialmente su proceso de transmisión de gobierno luego que los resultados oficiales confirmaran a Luis Arce como el nuevo presidente de este país. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, obtuvo el 55,10% de votos en las elecciones generales del 18 de octubre, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, confirmándolo como el nuevo presidente de Bolivia hasta 2025. Si bien estos datos fueron públicos 5 días después de los comicios, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, destacó la transparencia del proceso y dijo que fue el cómputo más rápido de la historia democrática de Bolivia.
Y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina.
Por su parte, Luis Arce, el presidente electo que se prepara para prestar el juramento y asumir el mando de la nación, anticipó que implementará en su gobierno varias medidas, como el bono contra el hambre, que aseguró se pagará antes que termine este año.
Hemos ratificado ese triunfo del movimiento socialismo en Bolivia, esta vez de una manera absolutamente aplastante, para que no quede la menor duda de que en Bolivia hay una mayoría que prefiere al movimiento al socialismo.
Por otro lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, confirmó que la transmisión de mando será el 8 de noviembre.
Se realizará la toma de juramento de ley, la investidura del presidente electo Luis Arce Catacora. Estaremos nosotros con todo el tema protocolar y las invitaciones a los exmandatarios.
Luego de la confirmación de resultados oficiales, la Organización de los Estados Americanos aseguró que la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia fue transparente y su victoria contundente. También los otros veedores internacionales confirmaron la legitimidad de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la mayoría de los ciudadanos chilenos aprueban que se elabore una nueva constitución que rija los destinos de su país. Nuestro colega Pedro Corzo analiza esta información.
La mayoría de los chilenos votaron a favor de derogar la Constitución Nacional que impuso el régimen militar que comandó el desaparecido general Augusto Pinochet hace varias décadas. Una decisión que, en la opinión del ex senador Patricio Walker, va a crear condiciones más favorables para que el país se desenvuelva en paz y democracia.
Yo valoro como positiva la votación para salir de la Constitución de Pinochet. Yo voté a prueba y tengo mucha confianza que vamos a tener un pacto social y político que responde a las grandes mayorías, a amplios consensos. Y no nos olvidemos que por el hecho de tener 2/3 como umbral para aprobar las normas de la nueva Constitución, vamos a necesariamente tener que ponernos de acuerdo con quienes pensamos distinto. Y eso es paz, eso es hablar de hacer una convención elegida por la gente, entre varias alternativas, ¿cierto? A diferencia de la dictadura cubana.
Walker, que fue presidente del Senado, afirma que mientras en Chile el pueblo puede elegir entre varias alternativas, en Cuba rige un régimen totalitario que no ofrece opciones políticas.
Solamente puede elegir, entre comillas, gente del Partido Comunista. Acá no. La gente va a poder elegir entre varias alternativas. Y por lo tanto, yo soy optimista, yo creo que soy un paso importante. Reitero, voté a todo y creo que esto le va a dar mayor estabilidad política, social y económica a nuestro país.
La Constitución vigente en Chile fue aprobada en 1980. Bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A propósito, Amnistía Internacional ha calificado de cinismo extranjero y extremo las declaraciones que hizo Nicolás Maduro sobre el plebiscito celebrado en Chile. Abro comillas, Maduro aplaude que el pueblo chileno haga historia cuando él mismo ha impuesto un aparato de represión violenta y ha cometido atroces crímenes en contra de quienes se atreven a reclamar sus derechos, cierro comillas, subrayó Amnistía en un comentario divulgado vía Twitter. Y a las 10:48, 24 grados en Matanzas, un vistazo al mundo. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus.
La fatiga es real, pero no podemos darnos por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Los líderes deben equilibrar la alteración de las vidas y los medios de subsistencia con la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud y los sistemas de salud a medida que se completan los cuidados intensivos. La OMS advirtió que es peligroso renunciar a controlar la pandemia, en referencia a las declaraciones del gobierno estadounidense, que insinuó el domingo que renunciarían a intentar frenar la dispersión del virus y apostarían por encontrar una vacuna o tratamiento médico. Necesitamos que todos contribuyan. Podemos evitar bloqueos nacionales. Podemos evitar movimientos restrictivos masivos, si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, como hemos dicho, significa sacrificios individuales y en muchas partes de Europa y Norteamérica en particular. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, sobre evitar entornos cerrados durante largos periodos de tiempo, sobre posponer algunas de esas reuniones que tal vez deseamos tener, y son sacrificios que todos tenemos que hacer. La pandemia de COVID-19 ha dejado más de 1 millón de muertos y más de 43 millones de casos en el mundo.
Y a propósito del coronavirus, el gobierno de Italia está preocupado, anuncia el endurecimiento de restricciones en todo el país frente al aumento de las infecciones del COVID-19. Ya ha habido fuertes enfrentamientos callejeros. Vamos a Roma, Sabina Castelfranco.
La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano, y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy.
El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento, con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes.
Con una cifra que alcanza 20.000 nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las 6 de la tarde. También se cerrarán gimnasios, piscinas, spas, cines, teatros y salas de juego, al igual que las estaciones de esquí. No habrá más ferias ni reuniones para bodas y otros eventos similares. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también sigue aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría a la economía italiana, que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Milán, Italia.
Y Radio Free Asia informó que las autoridades comunistas de China intensificaron la seguridad en el país, sacando a los disidentes de las ciudades, mientras el Partido Comunista se disponía a cambiar el curso de la política económica de la nación por primera vez en 40 años. El disidente Cui Xi-yong, físicamente inhabilitado desde un tanque que le aplastara una pierna durante la masacre de Tiananmen en el año 89, declaró que muchos de los críticos del Partido Comunista fueron obligados a abandonar las ciudades. Las sesiones plenarias o plenos del partido continúan el trabajo de congresos previos y están compuestos por unos 400 miembros y miembros alternos del total del Comité Central. Desde que el Partido Comunista de China tomara el poder en el año 49, 5 plenos enfocaron típicamente la política económica del país, y parecería que este no habrá de desviarse de tal tradición, según dijeron analistas a Radio Free Asia. Y el Parlamento de Tailandia comenzó también una sesión especial hoy lunes, convocada para abordar las tensiones sociales y políticas surgidas por las protestas prodemocráticas que exigen la dimisión del primer ministro. Las manifestaciones de grupos estudiantiles en Bangkok y otras ciudades tienen 3 demandas principales: que el primer ministro renuncie, que la constitución sea enmendada para hacerla más democrática y que se hagan reformas a la monarquía para hacerla más responsable. Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud. Cuidado, especialmente si usted es diabético, cuidado con el tratamiento de sus pies.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación inflamación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A las 10:56, luces, cámara, acción, Natalie Portman. ¿Qué pasa también con la legendaria banda que se caracterizaba por los vientos Chicago? Todo esto y más, Alejandro Escalona, contacto en Washington, el mundo del entretenimiento y más.
Natalie Portman se prepara para su próxima película de Marvel. La ganadora del Oscar por Black Swan filmará Thor Love and Thunder en Sydney, Australia, pero también tiene otro proyecto, Las Fábulas de Natalie Portman. La actriz modificó 3 cuentos infantiles clásicos, La Liebre y la Tortuga, Los Tres Cerditos y Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Portman indicó que su objetivo es preservar y actualizar las historias para reflejar la cultura contemporánea que, dice, abarca mucho géneros y no solo un mundo predominantemente masculino, y que al enfatizar valores como la empatía, la bondad y el cuidado del planeta, el libro es lo que ella espera que sus hijos tengan en el futuro. En octubre de 1976, Chicago pasa 2 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo If You Leave Me Now, su primer número 1 escrito e interpretado por Peter Cetera. También fue el 4º número 1 de Chicago en la cartelera adulto contemporáneo. Chicago ganó Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop y en 2016 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En octubre de 1972, América debuta en la lista Hot 100 con el sencillo Ventura Highway. La canción alcanzó el número 8 en diciembre de 1972, año cuando recibió Grammy a Mejor Artista Nuevo. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, su edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Emilio Cejas estuvo en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz, feliz noche. Recuerde lavarse las manos y el distanciamiento social. Muy importante. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.